Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos en directo, partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, Ciro López, Luis García, Roberto Palomar, Dani Senabre y Miguel Rico. Y en directo con Radomir Antic, comentarista de la cadena COPE, que hoy ha sido noticia porque ha habido una entrevista que se ha publicado en el portal goal.com en la que el gran titular era como muy contundente sobre la opinión de Rado de Luka Modric, y claro, ha salido rebotado esta noticia en todos los periódicos deportivos y no deportivos. El texto íntegro que viene en goal.com sobre este asunto, sobre lo de Luka Modric, es, según palabras de Radomir Antic, de goal.com, ¿eh? Me parece absurdo que ninguno de los tres grandes del fútbol español se hayan planteado jamás el fichaje del mejor pasador del mundo, que no es otro que Kevin De Bruyne. ¿Desde cuándo Modric es el mejor pasador del mundo, si apenas da asistencias? Ni digamos ya lo que supone verle ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. No tiene ningún sentido, ni da asistencias ni mete goles. Esto es lo que viene en goal.com. Y está Radomir Antic aquí en el partidazo, supongo que para matizar o para poner en contexto un poco estas palabras.
Explícame, yo hablo de Kevin De Bruyne, sí. De perfil de jugador que en este momento que... Estamos viviendo una época donde de fútbol no se habla nada. Se habla mucho más de VAR, de cosas, y además intentamos hablar pues eso de calendario, de cosas, pero yo hablo de calidad de un jugador que hace equipo. Y cuando hablamos de fútbol español, pues siempre intento lo mejor para fútbol español.
¿Te ha supuesto un problema ese titular sobre Modric?
Pues no, último que quería valorar esta decisión, porque no es mi forma y además creo que no es cuestión que hablamos de fútbol una hora o dos horas y de qué manera se hace y equipo y otras cosas y sale un titular de Luka Modric, que casi no hablamos de ella. No entiendo esto.
Hombre, pero si se lo dijiste al periodista, el periodista luego de esas dos horas tiene que poner una frase y a lo mejor dice, pues si ha dicho esto de Modric, va a ser lo más destacado, ¿no?
Pues no lo sé, yo creo que no es más destacado porque hay otras cosas más importantes, además en el momento que estamos viviendo en esta liga, pues donde no se habla de fútbol, no se habla de muchas otras cosas y fútbol es de segundo plano.
Tú en esa entrevista destacas sobre todo el asunto de Kevin De Bruyne, que te sorprende que ninguno, que no salga nunca en la agenda de los tres grandes, ¿no?
Sí, perfil de jugador que juega una posición que hace jugar y sobre todo destaco su técnica que pone balón a su compañero que no debe ni controlar porque es un jugador que a mí me encanta y eso no tiene a ver que otro está de acuerdo conmigo, pero yo cuando hablo de jugadores que hacen equipo y como siempre digo que fútbol es juego colectivo, pues valoro algunas cosas de acuerdo con sus virtudes. Y además siempre hablamos que mi forma de hacer mi profesión, siempre ajustar exigencias de acuerdo con virtudes personales, no de defectos.
Ya. ¿Qué es lo que más te gusta de Modric, por ejemplo? Para que se destaque también lo positivo, que parece que hoy solo se destacaba lo negativo.
No, pues yo creo que es un jugador que con su forma de jugar se ha ganado su afición, se ha ganado su continuidad, está capitán de selección Croacia y para mí es un jugador que no se rinde, pero es otra cosa que estadística no apoya, eso es evidente.
La estadística te refieres precisamente a eso, ¿no? Asunto asistencia, asunto goles.
Pues yo creo que sí, esto es evidente y donde vivimos ahora, pues sí que se utiliza pues esta estadística siempre y cuando quieres pues tener un derecho de opinar.
Oye, dices en la entrevista también, hablas sobre Griezmann, sobre el interés de otros clubes de Griezmann, te preguntan sobre el Barça, si crees que encajaría en el Barça, y lo que te he leído es que para ti a lo mejor encajaría mejor en el Madrid incluso que en el Barça.
No, siempre hablamos... actualidad de fútbol últimos tres meses ha sido Isco. Y cuando hablamos de Isco siempre hablamos que sistema es por encima de recursos que te ofrece plantilla. Y cuando hablamos de Griezmann, pues vemos que es un jugador más, su posición ideal es media punta. Y luego analizando juego de Barcelona, yo por lo menos no lo veo jugador en esta posición. Y eso es más o menos, cuando intentas hablar de fútbol, intentas ajustar opinión de acuerdo con virtud de personas que hay. Porque eso es para mí fundamental. Y eso es evidente que Griezmann ha ganado Mundial, ha ganado Supercopa, ha ganado Copa de Europa año pasado y ha hecho una buena temporada. Pero al final pues es un jugador... que ahora está máximo goleador de Atlético Madrid, pero es un jugador que yo no lo veo una posición suya que está ocupando.
¿Dónde le ves más?
Pues no lo sé, es un jugador que tiene gol, y cuando tiene gol, pues esto que está jugando, el media punta. Pero por supuesto hay otras cosas. Estamos hablando que Atlético Madrid en su juego, pues en 10 partidas no tiene ni una falta en borde área.
Claro.
Y él es especialista en ello. Y cuando tienes esto, primero que haces, pues oye, tengo un problema. Porque para resolver cualquier problema, primero es detectar que tienes problema.
Uh-huh. ¿Tú crees que si el Atleti da la campanada y gana el sábado en el Camp Nou, hay alguna posibilidad de que haya liga, o no ves manera de que al Barça se le pueda escapar la liga?
Pero hablamos de ganar. Noticia de hoy que dos jugadores más ofensivos están tocados.
Sí.
Está cada día otro jugador Lemar, pues parece descartado. Que hoy por hoy en fútbol general español, pues los médicos tienen más trabajo que nunca, porque cuando hablamos de esto de ganar, yo siempre partido otro día, imagen de Barcelona contra Villarreal, pues no ha sido de acuerdo con su posición, pero claro, luego dices que no ha jugado mejor defensa en este momento en España, que es Piqué. Y luego esto que siempre defiendo, que un tití que es jugador determinante y bueno, pero vuelve después una inactividad, y de momento pues no está alcanzado un momento antes de lesionarse.
O sea, ¿no contemplas la victoria del Atleti en el
no campo? No digo eso,
yeah.
Fútbol tiene cosas, pero también de forma que el otro día lo vi partido contra Girona, además Girona con bajas y esto, pues si no lo veo una autoridad ganadora, porque al final llegado en últimos minutos, pues esto gol de Godín y Griezmann en momento de descuento.
Uh-huh. ¿Tú crees que Griezmann se va a quedar en el Atleti? ¿Le ves en el Atleti el año que viene?
Yo creo que sí, yo no lo veo ni un momento, porque Atlético es club en este momento décimo primero por presupuesto en mundo. Atlético no tiene problema. Este año ha batido su récord de presupuesto. Esto es lo mismo podemos decir de Barcelona y de Atlético y de Real Madrid. Por eso yo creo que él ha conseguido año pasado pues un contrato donde está cobrando más que ni uno. Y quizá hasta creando problema que otros jugadores quieren ser a su nivel.
Claro. Sí, sí, eso en un vestuario debe ser difícil de gestionar,
pues sí,
¿eh?
Sí, eso es, ya.
Uh-huh. Que ha sido un día, te ha llamado mucha gente, ¿no? Hoy.
Sí,
estás
sí.
Un poco agobiado, te noto un poco agobiado, Rado, te conozco.
Hombre,
y te noto un poco agobiado y enfadado,
sí,
un poco enfadado.
Hombre, sí, porque yo lo veo que aquí no se habla más de fútbol, se habla de temporada que viene, se habla de otras cosas, de bar, de muchísimas cosas.
Ya, pero
adelantarse,
Rado, la gente no es entrenadora, es que tú tienes una formación como entrenador,
pues,
y unas vivencias que, claro, lo ves de otra forma. La gente está, pues, se queda con detalles o con anécdotas.
Pues es eso, pero hay otra cosa. Mira, hay unos anuncios de UEFA para año que viene, de horario de Liga de Campeones, de fin de semana. Y aquí, pues, los españoles deben adelantarse a estos acontecimientos, porque quieres o no, pues, si va a haber nueva Liga Europea o que sea. Y yo creo que poco hablo de forma de de actuar en pasado mundial, y España es una selección donde debe que plantear estas cosas con mucho más prevención.
¿Qué tal te va la vida, Radó? ¿Bien?
Bien, bien, aquí disfrutando.
¿Vives en Madrid? Para los que no lo sepan, ¿sigues viviendo en Madrid?
Sí, estoy disfrutando con mis nietos, con familia.
¿Cuántos nietos tienes?
Cuatro.
Cuatro nietos. ¿Y haces mucho de abuelo o...?
Bueno, intento ser de ayuda.
¿Va a ser futbolista alguno, tú crees?
Sí, los dos están entrenándose, uno Atlético Madrid y otro equipo.
¿Qué categoría?
Pues de 12 años.
Ah, 12 años, o sea, son ya alevines, ¿no?
Alevines, sí.
Infantil, sí. Muy bien, pues nada, pues ¿y le das consejos o no? ¿O no te metes en eso?
Bueno, a veces discutimos el fútbol, claro.
¿Ah, sí? ¿Y vas a verle a los partidos? Sí, ¿no?
Alguna vez, porque no, tampoco quiero ser inconveniente.
No, hombre.
Para ejercer presión.
Claro, es que si imagínate tú, el entrenador del equipo infantil del Atleti, que se pone el entrenador del doblete detrás a corregir cualquier cosa del equipo infantil, como para llevarle la contraria a Radomir Antić.
Sí, pero hablamos de fútbol, es verdad. Y mi... Marco, que antes de ayer cumplió 12 años, pues cuando necesito algo, pues le pregunto y sabe de todo.
Claro.
Porque hoy por hoy, niños utilizando internet, pues sabe todas las naciones, todos los jugadores.
Son como Maldini, pero niños y con pelo, ¿no?
Eso.
Tal cual. Bueno, Rado, pues nada, que haya paz y que hemos puesto
supuesto,
en contexto lo que has dicho con Luka Modric. Mándale un mensaje a Modric, si quieres te pasamos el teléfono, manda un mensaje que así no hay problema.
Vale.
Un abrazo, Rado.
Lo mismo a vosotros.
Gracias.
Chao.
Radomir Antić.
Un brazo.
Ah, es verdad, un brazo. Con Rado es un brazo. Chao. Bien visto, Senabre, bien visto.
Yo no, estaba esperando todo el rato eso.
Sí, pero está cabreado Rado, ¿eh? He hablado con él por la tarde y tal, y...
Uf. Sí, lo que pasa es que el titular que ha dado es muy goloso.
Claro, es muy goloso, claro.
Yo no he leído, o sea, no puedo valorar porque no he leído toda la entrevista. No sé si hay más cosas o alguna deducción de concepto que pueda ser... más técnica, más futbolística, más de acorde a lo que él a lo mejor pensaba que era la entrevista, pero esta tiene su impacto. Claro, eso es difícil sustraerse.
Que visto fríamente no le falta razón, porque las características de Modric no es un gran goleador, ni tiene una cifra para un centrocampista de goles importante, ni es el último pasador. Evidentemente tiene otras muchas virtudes. Yo creo que sí puede ser merecedor del Balón de Oro.
Además, es por el Balón de Oro, es por lo que hizo el año pasado.
Claro,
¿no? Que
está exactamente. Ahora. Un jugador que ha dirigido a su selección hasta la final, que ha dirigido el juego del Madrid y participa. Bueno, no vamos a decir aquí las cualidades de Modric, que todos las conocemos, pero de lo que ha dicho Antić no es ninguna barbaridad, ni mete goles ni da asistencia.
Y además, ¿no es eso? Sí. Además, Palomar, es una opinión, o sea, no debería nada porque de su opinión, o sea, puede pensar
no tiene que pasar nada. Lo que pasa es que la opinión de un entrenador como Antić pesa. Y entonces, trasciende.
Sí, bueno, se puede interpretar como un ataque, pero yo creo que no.
Pero no parece un ataque, desde luego.
No, además, el argumento.
Es que
¿tú crees que hay...
El sentido que él ha explicado no es un ataque.
No parece.
Ha definido una situación puntual de este momento.
Claro, lo que pasa es que si te quedas con la literalidad de la frase, parece que está diciendo que Modric es una piltrafa. No,
hay que por escrito las cosas hace dos años.
Si tú lees solo el titular y dices...
Mira,
bueno.
Eso que acaba de decir Luis no es ninguna tontería. Una entrevista en radio, el oyente percibe siempre el contexto, el tono...
Claro.
Negro sobre blanco, en un periódico, una frase, aunque la hayas dicho,
digo que la literalidad...
te puedes tener que ver en la obligación de explicarla, ¿eh?
Claro, que la literalidad de la frase llama mucho la atención.
Yo supongo, Miguel, que esto, los que trabajáis en periódicos
sí,
de toda
hombre,
la vida,
claro.
Os ha supuesto algún problema, que tú hablas con una persona y Palomar, y tú les dices, oye, es que lo has dicho.
Hay tíos que son tan buenos escribiendo que en su explicación va implícito un matiz que se detecta.
¿Qué ha pasado? Perdona. ¿Quién es?
Perro.
¿Pero cuál
yo
es?
No, yo soy
mío.
¿El
mío,
de Siro?
La pequeña. Pero, mía.
La pequeña. ¿Y qué le pasa?
Sí. Que llega mi hijo y tiene la... Iba a decir una forma.
No, recibe a tu hijo.
La puñetera manía de ladrar. O sea, cada vez que alguien llega a casa,
perdona,
sea de la casa o sea de fuera.
Yo creo que es su trabajo, concretamente.
No es su trabajo, porque tengo otra que es una Golden Y esa, yo pensé que estaba fónica. O sea,
pero si no, no yo me compro un perro que no me ladra cuando llego y le descambio.
¿Qué perro más? No compres nunca, adopta.
No, hay que adoptar, pero no, bueno, el perro está avisando. Vale. O sea, es la mejor alarma que hay.
Exactamente.
Y dicho esto, seguimos con lo que estábamos diciendo, que no me acuerdo qué era.
No, era el tema este de que...
Por escrito.
Es verdad que la voz te da matices que el texto no alcanzan, y eso ayuda mucho a comprender mejor las cosas. Por eso siempre es conveniente, cuando vas a una entrevista de este calibre, llevarte una grabadora para ser lo más fiel posible a cuando lo estás escribiendo, a ese tono, al tono que quiere transmitir el entrevistado.
Joder, es histórica, además, es histórica la de Caparrós. A ver si la encontramos con la de Marca, la que tuvo Caparrós con la portada de,
la de
Marca. Sí, a ver si la encontramos, que esa fue histórica.
Pero además nosotros, que yo creo que todos hemos trabajado en los tres medios, es verdad, yo los mayores problemas que he tenido es cuando en prensa escrita. Es decir, porque efectivamente, o sea, cuando tú te resaltas un titular en prensa escrita, tiene mucha más resonancia que lo que digan en la radio, que lo que se diga en televisión.
Y no hablas igual que escribes, porque en esa confianza de que se entiende el tono, dices unas cosas que luego, si eso mismo lo escribes, al día siguiente lo lees y hasta tú te
asusas. Pero dicho esto, Rado lo ha aclarado y tal, pero luego ha vuelto a decir lo mismo. O sea, es decir,
no, si no lo niega, ¿eh?
Ha puntualizado el tono. Como
pero
dices,
escuchado, pero el no suena mal.
No, por supuesto, no suena nada mal. Y yo creo, como Palomar, que tiene toda la razón, Rado. Pero quiero decir que, escuchado en la radio, es que a lo mejor haría el mismo titular. No sé si me explico. Que como mínimo haría el titular de que los números no acompañan a Modric, o que las estadísticas demuestran que Modric no es un jugador
dominante. Mira, perdona. Estaba Caparrós, entrenador del Granada, y jugaba contra el Madrid, me parece.
Sí, sí.
Y entonces salió Marca con una portada. La entrevista creo que era de Ortego, ¿no, Paloma?
Era de Ortego, sí. Y era previo a un partido con el Madrid.
Eso es. Y la portada era, a toda portada, solo pido que no nos pasen por encima. Total, que se presenta Caparrós con la portada del Marca en la sala de prensa de Los Cármenes.
Antes de empezar la rueda de prensa, les quería hacer un comentario. Que cada vez la experiencia me dice que no lea prensa, ni escuche nada, y así lo hago, pero claro, cuando hay un titular como este, solo, espera, prepárate, hombre, déjale a los compañeros que solo le pido que no nos pase por encima, le ha faltado, solo le pido a Dios. Mire, ¿ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce...
Está rompiendo el periódico.
La gente que me conoce sabe que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero, le regalo nada. Y si quiere, me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular. Hostia, ¿cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? Si ya tenemos complicado el partido encima, tener que dividirla. El que quiera titular, joder, pues si tiene 1000 titular, Madrid cabecera. Y no poner a entrenador Granada. Vale, vamos.
Es que son los mosqueos que hay cuando dices una cosa en una entrevista y luego lo ves en el titular.
Estaba más mosqueado que Rado, ¿eh?
Sí,
Rado
sí.
No ha roto,
sí.
No ha roto nada.
Me gusta mucho la parte de la gente que me conoce. ¡La gente que me conoce! ¡La gente que me conoce!
Lo hizo trizas.
Y además estoy viendo una foto que es que arrancó la cabecera de Marca como para no hacer publicidad.
Pero fue portada.
Fue portada.
Claro, que es que todavía más.
Claro,
la frase iba en portada.
Iba en portada, claro.
Sí. Y teníamos una buena respuesta, lo que pasa es que luego se apaciguaron muchos los ánimos, que era esa misma portada destrozada, la portada del día siguiente iba a ser como pegada, ¿no? Arrugada y pegada con celo, como diciendo, bueno, seguimos manteniéndolo.
Pero... Abelardo tuvo una gorda también con Marca, ahora que estoy contando.
Sí, gordísima.
No me acuerdo por qué fue, pero muy, muy importante. Pero están las dos.
Que me dejes, que estoy muy tranquilo. Y empezó a partir de ahí.
La de Abelardo fue histórica.
Bueno, y la del Pichu.
El Pichu Cuellar.
No, pero la del Pichu ya es gorda contra uno en concreto y tal, ¿eh? Pero la de Abelardo fue histórica, sí.
Y ahora vas...
Y raja, y raja.
No. Ay. Ay, Dios mío. Bueno, pues.
Qué cosas.
Sí, episodios.
Sí, estamos haciendo un poco hoy de meroteca.
De abuelo cebolleta.
Mira, mira, la de Abelardo es muy gorda, ¿eh? Espera, es muy gorda la de Abelardo. Dale, dale. Mira,
pero siempre vas por ahí. Te estaba preguntando normal.
No, hombre, no, pero siempre vas por ahí. Hombre. Siempre vas por ahí, ya nos conocemos.
Pero si no te he dicho nada, ahora
que tú... Hombre, vamos. No, ya sé por dónde vas. Solo tú siempre. Mira, tú presumes de sportingista y eres menos sportingista que todos los que estamos aquí.
Pues
no, yo te lo digo. No, ahora déjame que te estoy hablando yo. No eres sportingista para nada. Y ahora publican en el Marca y raja, que es lo que sueles hacer.
No sé por qué dices
un daño
que no
tremendo. Te lo digo en serio, te lo digo así. Vas con un daño tremendo. Tú vas sportingista, no eres sportingista para nada. Te lo digo a la cara. Y así te lo digo.
Permíteme, Pitu, yo sentirme sportingista.
No, permítame lo que quieras, pero tú dime lo que quieras.
Yo entiendo que para ti no
es sportingista. Bueno, es muy largo. Esto siguió y luego estaba José Luis Rubira, Leli Rubira, calmando al Belardo y le decía a Belardo: no, Leli, que estoy muy tranquilo, Leli, déjame, que nunca me he encontrado así,
Porque en un partido del Sporting le preguntó por unos pitos a Burgui en un cambio al descanso y decía que siempre preguntaba por lo malo.
¿Ves, Palomar, cómo teníamos que firmar una alianza con Marca para recordar estos momentos?
¿Sabes lo que nos falta poner?
Eso está guionado.
Creo que el dial de Radio Marca nos han cerrado ya.
Sí.
Solo falta recordar cuando quemaron periódicos del Marca en el Francisco de la Era, en Almendralejo.
También.
Cuando titularon bienvenido Mr. Marshall,
tú
en la primera visita del Madrid al Almendralejo.
Ah, sí, bienvenido Mr. Marshall.
No, era peor. Era Crónicas de un Pueblo.
Sí. Me acuerdo que publicasteis una foto de la peor calle de Almendralejo.
Sí,
estaba... Era algo así como, aquí tiene que venir el Madrid.
Había un cartel que ponía campo de fútbol, de estos que hay en los pueblos, y la calle estaba sin asfaltar. Entonces nosotros circulamos seguramente desafortunadamente Crónicas de un Pueblo. Y fue tremendo.
Y cogieron un bidón y cerraron todos los periódicos y lo quemaron.
Bueno, estas cosas pasan.
Sí, son cosas que pasan. Menos mal que no nos ha dado por abrir un hospital, porque habría sido
nefasto. Os van a dar el Marca leyenda.
Sí, sin duda. Bueno, que el sábado tenemos partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barça. Barça-Atlético de Madrid. Hola, Oliveros. Barcelona.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, gracias.
Dembélé se ha entrenado, pero no llega. Todo es para que pueda jugar contra el United, ¿no?
Sí, ha sido la primera vez y no ha hecho todo el entrenamiento, solamente ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, lo mismo que Cillessen, pero efectivamente, como decías, se lesionó. Tuvo una rotura muscular el día 13 de marzo contra el Olympique Lyonnais y entonces en el comunicado médico se habló de 3-4 semanas más o menos de baja. Hoy se llevan 22 días, de manera que seguro que no llega para el próximo sábado. Seguramente estará en la lista contra el Manchester United, viajará, pero tampoco tengo claro que sea titular el próximo miércoles, pero lo que sí parece probable es que no estará contra el Atlético de Madrid. Por lo demás, no hay novedades respecto a los que descansaron de entrada, que no fueron titulares el otro día frente al Villarreal, como Piqué, Rakitic y Leo Messi, que serán titulares este sábado contra el equipo de Simeone. Arturo Vidal está suspendido y no puede jugar, de manera que habrá 3-4 cambios pensando en el partido del próximo miércoles.
Uh-huh. Ha hecho un tour por emisoras catalanas Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. La última ha sido RAC1. Ha dicho esto sobre Griezmann.
Yo creo que Antoine Griezmann y Messi son las dos atracciones de la Liga Española. Los dos juegan en grandes equipos y los dos, teóricamente, pues están en unos equipos fantásticos que quieren luchar porque su equipo gane.
¿Y se reafirma, como le decía, en eso de que se queda al 1000 por 1000 en el Atlético?
Sí, ¿por qué no? Bueno, 1000 por 1000 no, perdona, me he equivocado. 2000 por 1000.
¿Porque usted ha hablado con Griezmann?
Mire, ni hemos hablado con Messi, ni creo que Messi pueda venir al Atlético de Madrid.
Yo le preguntaba por Griezmann y el Barça.
Pues sí, yo te digo que no hemos hablado con Messi.
Es lo que dice Cerezo. Me encanta la frase de los dos están teóricamente en equipos fantásticos. Los dos están teóricamente,
Y a la siguiente entrevista dirá
3000 por 1000, efectivamente. José Nieto, hola José, muy buenas.
Hola, Joma.
Está el Atlético de Madrid pendiente de lo de Morata, que es complicado, y de Diego Costa, que parece que a lo mejor llega, ¿no?
Sí, es la principal duda, Álvaro Morata. Hoy el equipo tenía día libre, pero ha habido tres hombres en el Cerro del Espino trabajando. Jan Oblak, llevamos de menor preocupación a mayor preocupación, que tenía unas molestias en el hombro, pero parece que no peligra su presencia en el derbi. Diego Costa, que recordamos el martes salía un parte médico en el que se descartaba la rotura en el muslo, muslo y parece que sí que va a poder estar finalmente en el Camp Nou, y Álvaro Morata, que ayer conocíamos esa lesión, ese esguince en el tobillo, hoy ha entrenado en solitario, parece que está recuperándose bastante rápido. El equipo, de hecho el club, es optimista, creen que va a poder estar. Veremos si mañana entrena con el grupo. Mañana último entrenamiento, 11 de la mañana, y después hablará el Cholo.
A ver qué dice el Cholo sobre el partido. Os lo pregunto a todos. ¿Veis un atisbo, como decía antes Joseba, de emoción, de liga, de lucha por el título, de algo que habíamos perdido? ¿Veis una posibilidad si el Atleti la lía en el Camp Nou?
La posibilidad siempre existe, hombre, claro que sí, la posibilidad existe, y el Atlético va a jugar esa baza, es la que tiene. Se juega también un título y medio el Atlético de Madrid, porque se juega no solo el poder seguir apurando sus opciones en la liga, sino ser segundo, que si no ganas la liga, para el Atlético lo más importante es por lo menos acabar delante del Madrid, y esa es una opción que va a tener el Camp Nou, y naturalmente luego quedarán 7 jornadas, pueden pasar muchas cosas y nos darán tema de conversación, pero vamos a ver lo que pasa, porque entre las cosas que pueden pasar también puede pasar que gane el Barcelona y se acabe lo que se daba.
Yo no veo ni una posibilidad.
Yo, o sea, tampoco.
Al principio, antes de mirar el calendario, pero ayer en Gol, que me preguntaron por esta circunstancia, miré el calendario y es que es imposible que el Barça, aun perdiendo el próximo sábado, pueda perder la Liga. O sea, es que tiene un calendario que
es que tiene que tropezar,
o sea,
dos veces.
Sería la mayor hecatombe del Barça en sus, claro, más de 100 años de historia.
No, eso seguro.
Pero claro, no solo tiene que tropezar dos
por
veces.
Por calendario, ya no por la diferencia.
Sí, tiene que eso lo recordamos, juntos. El calendario.
Adelante.
Claro.
Sería adelante, Huesca. Barcelona, perdona, vamos a hacerlo bien. No, adelante, el calendario. Oliveos.
No, como habla Ciro del calendario, pues es después del Atlético de Madrid, Huesca, Real Sociedad, Alavés, Levante, Celta, Getafe y Eibar.
Pues que fijaros.
Imposible.
Pero si es que tampoco
lo ha dicho Alex, pero no están jugando la vida. Pero...
Y tampoco creo que el Atlético de Madrid vaya a ganar todo de aquí a final de temporada.
Hombre, claro.
Bueno,
también tanto, te digo una cosa, el Atleti no tiene otra cosa en la cabeza.
Da igual, pero al final yo no veo al Atleti ganando todo ni al Barça tropezando dos o tres veces de aquí a final de temporada. Claro. O sea, que es que es imposible.
Si la pregunta es si puede pasar, claro, como poder pasar, puede. Pero pues, probabilidades de que pase, pocas.
Yo creo que el Barça tiene un nivel de confort ahora a 10 y si pierde el sábado baja a 8, pero sigue teniendo la liga confortablemente atada. Yo lo veo, vamos, casi imposible.
Pues yo creo que si gana el Atlético de Madrid hay madera todavía.
Pues sí.
Ahí está el Manchester y a la vuelta de la esquina. Luego
lo está diciendo Palomar. Cuidado, Palomar, persona influyente en nuestro periódico hermano Marca. Sí. Veremos la portada del domingo. Palomar, como gana el Atleti en el Camp Nou. Me juego lo que quieras, ¿hay liga?
Yo libro.
Vale, perfecto. Oliveros, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós, Nieto.
Adiós.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arau.
Como el de Robert, que dice: cualquiera que vea el número de goles y asistencias de Modric del año pasado pensaría lo mismo que Rado. Ni siquiera fue el mejor futbolista del Real Madrid. Jesús, es que el Balón de Oro a Modric es de risa. La pierna mala de Leo Messi es mejor que él. Estos premios quedan en evidencia. Hassan. Yo creo que a Radomir Antić le sigue doliendo su despido del Real Madrid hace más de 30 años. Cada vez que habla del Madrid parece que lo hace desde el rencor. Quique, Marcelino, si juegas a ganar y llevas toda la temporada viendo la matrícula del Getafe, que juega a no perder, háztelo mirar. ¡Cuánta arrogancia! La lucha por la Champions está demasiado barata. No hay más que ver que el Athletic, que estuvo en descenso no hace mucho, ahora está peleando por Europa. Y por último, dice un oyente, en lugar de guardarse el 20% de las entradas para gente de grandes empresas que se las podrían pagar, podrían regalárselas a los parados y no cobrarles 20 euros.
Y además de estos mensajes, hay un mensaje muy importante, que es de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola de nuevo, Juanma. Un mensaje de parte de Berti, porque el VAR se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. Bueno, hoy lo hemos visto, en Leganés. Berti o falso, esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. Berti o falso, pues tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata ya en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Recuerda Berti.es.
Sigue el partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta.
Para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Soy Carlos Overa. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina. Energisil Vigor.
¿Tenemos ya el C3 de Jacobo García, el que no corre vuela?
Sí.
Genial. ¿Y el de Marta Rodríguez me lo voy a pensar?
Ese ya no está disponible.
Las oportunidades de Citroën Select vuelan. Vehículos de ocasión totalmente revisados con garantía de hasta 36 meses y condiciones especiales de financiación. Solo hasta el 8 de abril. Citroën.
Yo en mi declaración de la renta siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feuber. 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí! ¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Historias del dinero.
¿Aquilar o comprar?
Una historia de James Rhodes buscando casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
En Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta. Descúbrelas todas y encuentra la tuya en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 39 minutos, una hora menos en Canarias. Siempre en directo con Joseba, con Siro, con Luis, con Palomar, con Senabre, con Rico. Un gran equipo. ¿Cómo viene la próxima temporada televisiva? El año que viene, la próxima temporada, serie de Sergio Ramos en Amazon. El año que viene, serie de Jesús Gil.
Esta tiene que ser fuerte.
Brutal. Serie de Jesús Gil en HBO.
Ya empiezan a tener miedo. No quieren que Gil sea alcalde, estoy seguro. Gil molesta, Gil es difícil, Gil es peligroso, Gil... jorobarse con Gil.
El Pionero es una serie documental de 4 capítulos que va a ser estrenada la próxima temporada televisiva, insisto, en HBO. Tatiana Carral es la responsable de comunicación aquí en España de HBO. Hola, Tatiana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Gracias por atendernos. Ha habido hoy una sensación así muy fuerte en el mundo del deporte. Después de que grabara Nicky Young con Netflix, se está volviendo el mundo del deporte un poco loco con los biopics, o como se llamen las series estas biográficas, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que a nosotros cuando nos llegó este proyecto se salía un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros son series de ficción. pero esto era una serie documental que se puso encima de la mesa y no podíamos dejarla pasar.
O sea, no sale un actor haciendo de Jesús Gil, sino que son todo imágenes de lo que fue la vida de Jesús Gil.
Bueno, tiene como tres patas esta serie. Tiene imágenes actuales, porque de hecho si habéis visto hoy el primer vídeo que hemos hecho, hay una imagen del Calderón, hay una imagen de Marbella, son imágenes actuales.
¿Sí?
Tiene muchísimo archivo, porque evidentemente Gil dejó un archivo televisivo ingente, y tiene entrevistas, bastantes entrevistas.
¿La familia Gil ha aceptado esta serie? ¿Ha colaborado con ella o no?
Bueno, es un poco pronto todavía para contar quiénes van a estar entrevistados en esa serie, pero lo que sí os podemos decir es que es evidente que todo, o las personas más cercanas, el entorno, la gente que influyó en su vida y tal, estará en el documental.
¿Va a ser una serie cruel, crítica, dura, documentalmente seria, o también disfrutaremos del Gil histriónico que salió ya en Telecinco con las mamachicho en la bañera de hidromasaje?
A ver, es una serie que está hecha desde un punto de vista periodístico, con lo cual lo que se va a hacer es un relato desde los orígenes de Gil hasta su fallecimiento. Entonces, es evidente que vamos a ver de todo. Vamos a verle, como decía antes, ¿no?, en esos archivos televisivos donde él tenía ese histrionismo, ¿no?, esos momentos que se recuerdan siempre. Pero también vamos a ver pues sus orígenes familiares, personales, y evidentemente todos los conflictos que tuvo con la justicia posteriores. Es una serie que se va a ver claros y oscuros, como todas las personas, ¿no?
¿Cuándo es el estreno, aproximadamente?
El estreno va a ser este año.
Este año, 2019, sí, se supone, sí, que ya en otoño de 2019, ¿no?
Sí, estamos barajando fechas, pero va a ser pronto.
Perfecto. A ver si te suenan estos sonidos, porque a lo mejor aparecen en la serie, son de nuestro archivo.
Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Esa es la filosofía Gil, que es la que tenía que tener España.
No te asustes, que no te va a pasar nada, que todos son del Atleti, imperioso.
Porque se demuestra que por un plato de lentejas, unos mercenarios se venden, y punto. Que tenía que haber echado la mitad y haber fichado buenos jugadores.
¡Tenemos los jugadores que tienen más cojones del mundo!
¿Quieren guerra? Aquí estoy yo. Y es que disfruto cuando pierde el Madrid, yo no lo puedo remediar, yo ya lo saben. Yo soy antimadridista, 100%, disfruto. En la Copa del Rey, ¿qué ha pasado? Ah, no, que el Barça lo cepilló. Fíjate qué alegría me entra.
Soy diferente, sí. Tengo dos cojones también.
Bueno, pues seguro que alguno de estos sonidos sale en la serie.
Seguro.
¿Eh? Seguro, sí. Seguro. Que vaya todo muy bien, Tatiana.
Muchas gracias.
Gracias por estar en el partidazo. Un beso.
A vosotros.
Adiós, gracias. Si os dieran a elegir, a todos vosotros, la próxima temporada solo podéis ver una de las dos series, la de Gil o la de Ramos. ¿Cuál veríais?
Yo la de Gil, al ser periodística, tengo interés en ver cómo evoluciona todo. Porque,
por cierto, esta serie de Gil, el mismo equipo que hizo Muerte en León, que para mí es una de las mejores series documentales que hay en España, que se ha hecho jamás en España.
Ahora, la reacción de HBO, se acaba Juego de Tronos y llega Jesús Gil, ¿eh?
Sí.
es extraño.
Se va a acabar sentando en el trono. El último episodio.
Sí, yo creo que la de Gil porque tenemos distancia tomada con el personaje. Claro. Ya la de Ramos la estamos viendo en directo. Se hace documentales, sí, mientras le golea el Ayas y todo eso. La de Gil yo creo que tiene más chicha ahora.
Y la de Gil no sé si era solo de su etapa en la presidencia del Atlético de Madrid o si es de su vida en general.
De su vida.
El conflicto que ha hablado ella, la responsable de comunicación sobre el tema de político, entiendo que va más allá
del fútbol,
aventura futbolística.
Sí. Es que lo que decía es que nosotros quizás nos llevamos un poquito por el síndrome de Estocolmo y tenemos a Gil como un personaje que nos hacía mucha gracia y con el que lo pasamos bien,
pero es
un personaje que si repasa su biografía, cuidado, ¿eh? Cuanto más lejos mejor, porque ha sido encarcelado 3 veces sin ir más lejos. Te he dado bajón porque he dicho esto.
Para nada, es tu opinión.
Es que tiene una vida.
Bueno, vamos a verlo.
Hay que analizarla detenidamente.
Ahora, ¿qué sería actualmente de los medios de comunicación con un Gil?
No, es que Gil ahora mismo no podría existir. Es imposible, teniendo en cuenta las redes sociales, Twitter, lo que se monta con cualquier declaración.
O sea, habría, los trending topics de Twitter serían 9, porque el primero sería siempre Gil. Sería Jesús Gil, trending topic, y luego los otros 9, ¿no? O sea, eso es indudable, ¿no?
Y él tendría Twitter, además.
Sí.
Trump.
Puede existir Gil, ¿eh?
Claro que sí, sí, sí.
Yo
sí,
creo que
sí.
Estamos en una época en la que Gil incluso tendría más razón de existir, a lo mejor. El magnetismo que tenía, el bueno y el malo, como dice Joseba, yo creo que se explotaría mucho más ahora todavía.
Bueno, pues en otoño llega la serie documental de Jesús Gil, pero claro, es que insisto, Gil tiene un archivo tan importante. No hemos puesto la de Cal. Es que estamos muy revival hoy, ¿eh?
Por no llamarle historial.
Sí, historial. La de Caneda, o sea, que fue, muy, fue gloriosa.
No dinner, no rectification.
Les mandó venir nadando de Las Palmas, o no sé dónde habían caído en la copa, y dijo que vinieran nadando. Bueno, los tiene de todos los colores.
Y que iba a echar a los negros al caimán, aquel que tenían, ¿sabes?
Sí,
lo enseñó. Además,
sí, claro, se lo iban a comer.
Sí, es que, sí, ahora, lo de no te asustes, imperioso, que son del Atleti.
Sí, bueno. No te asustes, que son del Atleti. Espera, a ver, ¿cuál vas a poner, Álvaro? A ver, ¿cuál es esta?
Digo exactamente lo mismo.
Caneda.
Con Toni Fidalgo y Caneda.
Bueno, con Toni Fidalgo.
Que estás muy fuerte.
Pero es...
De momento no me pasa por usted. Te digo cuando quieras. No te lo digo cuando quieras.
No tengo nadie aquí de momento.
Olvídate del nombre. Cuando quieras.
Un hijo de puta, ¿eh?
Ahí está.
Sí. Esta secuencia dura 3 minutos, ¿eh? No, deja. Vamos a hacer la sección revival. Hay que hacerla porque es un éxito. O sea,
siguen insultándose todas las escaleras hasta dentro de la liga. Que yo me pregunto, bueno, que lo cuente Fouto, que ahí estaba su padre. Yo me pregunto qué sucedía allí dentro.
No, porque estaba por cierto, el gerente del Compostela falleció hace poco.
Sí, hace 2 meses. Estaban todos los presidentes arriba en una asamblea, creo que era. Y claro, de repente estaban todos arriba y escuchan. Claro, la que se ha armado, ¿no? Bajaron todos y claro, vieron ahí a Jesús Gil pegándole el puñetazo al gerente del Compostela, pero bueno, luego, por cierto, se arreglaron y se llevaban de maravilla,
sí.
Gil y Caneda.
Estaba escribiendo Antonio Ruiz, que está escuchando el programa, y efectivamente Antoñito estaba allí, en la liga también, ese día, cubriendo la información, y lo vio en directo. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Muy buenas, yo también estaba allí, casi me salpica a mí.
¿Tú también estabas en la liga?
Al ladito de la entrada, justo donde le metió el bofetón, ahí había un periodista...
Y cuando
periodista...
te dieron paso, ¿qué dijiste? Tranquilidad absoluta en la liga.
Te pusieron la música.
¿Cómo ha ido la liga? Y tú dijiste, tranquilidad absoluta.
No hubo ese paso, ya sabes que no era tan inmediato los pasos como ahora. Claro. No, claro. Pero aquello fue... Además, me acuerdo que había un periodista portugués que seguía siempre el Atlético de Madrid, que estaba a mi lado también, y eso es una imagen imborrable, de las primeras cosas y más sonoras que recuerdo yo.
Oye, no te ponemos hoy la música de Spa, porque después de la derrota de ayer podía sonar un poco a
cachondeo, ¿no?
A cachondeo, o sea, sí, no, bueno. Spa, el Spa vamos a tener que tomar una decisión con él, porque claro...
Bueno, Ángel, lo de Spa es una decisión tuya.
Sí, por eso hay que tomar una decisión. Ahora.
Tú eres el que mandas, claro.
No, pero que digo, ¿realmente está la cosa tan tranquila, teniendo en cuenta que el Madrid perdió ayer, o hay un poco de arenas movedizas?
No, es que saben dónde están, saben cuál es la situación, aceptan la situación que desde que llegó Zidane pues ya no
hay opción. No pasa nada en el Madrid, coño.
No, es que no pase nada, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué queréis que se haga?
Nada, pues eso te digo, no pasa nada en el Madrid, no pasa nada, es maravilloso, yo es lo admiro casi, ese estado de ánimo, de tranquilidad permanente, cuando va bien porque va bien y cuando pasa no ha pasado nada.
No, hombre, no es que no pase nada, es que aceptan la situación, que no han salido las cosas como esperaban. Y bueno, pues en los despachos se dedican a trabajar para tratar de hacer el mejor equipo posible de cara a la próxima temporada, y Zidane a trabajar para tratar de hacerlo lo mejor posible en estas 8 jornadas. No van a salir a flagelarse, no sé, ni... No sé qué queréis que haga.
Pues eso,
lo que no van a hacer es retransmitir las intenciones de fichajes.
Pero, por ejemplo, tomar nota. ¿Han tomado nota? Porque hoy he leído a Ciro López en el Sport diciendo que después de lo de ayer, media plantilla para fuera.
Bueno, claro, es que por lo visto ayer, que es para media plantilla.
No, por lo visto ayer no, por lo visto en muchos partidos de esta temporada.
Claro, es que no es ayer.
Claro, es que el problema es que no es ayer. Para mí ayer no fue el peor partido del Madrid.
Uno más de la temporada.
Claro.
Solo que ahora importa menos. El problema son los partidos anteriores.
No es que importe menos, es que...
Pero no importa menos, Melchor. Ahora importa menos.
No, es que importe menos. Es que sabiendo que la situación, que la temporada no ha sido como esperaban y que se equivocaron por lo que apostaron, pues ahora hay que pensar en el futuro. No se van a ir a recrear y a lamentarse, esto no ha salido, y tampoco es que cada partido, como dice Zidane, es un examen y este no lo pasa hoy y el final... Yo creo que Zidane tiene las ideas muy claras, tiene las cosas... casi antes de empezar a trabajar con la plantilla a diario, qué es lo que iba a hacer, puede variar en uno o dos jugadores, pero el resto lo tiene claro, con su concepto. aspecto, equivocado o no equivocado, con el tema de la portería, con el tema de los jugadores que tienen que llegar, sabiendo los que pueden llegar y los que no, sabiendo a lo que puede aportar el Real Madrid o a lo que puede llegar a traer. Pero no se van a recrear en la mala suerte, lo que van a tratar, como te digo, desde los despachos a trabajar para ver qué opciones hay para a mí me dicen traer de nuevo un equipo muy competitivo de cara a la próxima temporada, y desde el terreno de juego pues salvar estas 8 jornadas que quedan lo mejor posible. A pesar de la derrota de ayer, pues el objetivo sigue siendo el segundo puesto. Lógicamente ya el primero, evidentemente no, a pesar de que
Vinicius ya corre, ¿no?
Esa es una buena noticia. Va mejorando, hombre, yo creo que sí, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Uno tiene una lesión grave y va cumpliendo plazos, pues verle ya sobre el césped, pues ya es una noticia. El objetivo que se ha marcado el chaval es, lógicamente, poder volver antes de que termine la temporada, aunque fuese el último partido. Y otra buena noticia es Carvajal, que ya ha empezado a trabajar con el grupo, y vamos a ver si puede entrar el sábado. Mañana va a ser ya el último entrenamiento y nueva rueda de prensa de Zidane. Si los partidos se va a hacer largo para los jugadores, pues imagínate la rueda de prensa con Zidane, porque
me escribió un amigo y me dice: cuando llegue el fin del mundo, que lo anuncie Melchor, por favor.
Lo haré con suavidad, ¿no?
Sí. ¿Cómo anunciarías el fin del mundo?
Pues cuando llegue ya te lo contaré.
Iros despidiendo, que esto se ha acabado.
No, pero vosotros, sinceramente, yo os pregunto, ¿qué esperáis que hiciese el Real Madrid en esta situación?
No, hablando en serio, ¿qué va a hacer?
Pero, hombre, digamos que a mí, que el presidente se hubiera explicado, no me parecería mal.
No, hombre, bueno, eso estaría bien. Habría estado bien.
No me parecería mal.
En algún momento.
Pues ahí hay una opción, pero de ahí a la tranquilidad, que cuando os digo que hay tranquilidad, dentro de la situación, claro, pues triste en la que se encuentra el equipo.
Lo que se busca es la tranquilidad.
Mañana seguimos hablando, Melchor.
Por cierto, que lo que te he dicho antes, que lo de Rabiot, nada de nada, ya lo has anunciado.
Sí, lo dije arriba, que lo habías desactivado tú, que lo dio Canal Plus Francia y está desactivado.
Ya sabes que vamos desactivando algunas cositas.
Sí, todo en pos de la tranquilidad.
Sí, y con suavidad.
Sí, con suavidad. Bueno, Melchor, pues oye, feliz noche, ¿eh?
Que tengáis una buena noche.
Gracias.
Se ha alterado un perro por ahí, ¿eh?
Sí, sí. Eso no es lo contrario.
Yo creo que hay perros del partidazo, de los dueños, de los contertulios del partidazo, que como están acostumbrados a oír jaleo en los auriculares, cuando entra Melchor y oye en calma, igual, ¿no? Sí, tienen miedo que le haya pasado algo al dueño. Por eso ladra, ¿no?
El perro
que le salvó la vida al que le dio un infarto, no sé qué, no sé cuánto, por ladrar. Pues es lo mismo, claro, es lo mismo, sí. Nos están avisando. Pedro Zamora, Valencia, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer escuchábamos en directo al presidente del Levante, a Kiko Catalán, con el mosqueo de lo que había pasado en el partido frente al Athletic, en San Mamés. ¿Ha tenido más recorrido hoy sus quejas tremendas sobre el VAR y el arbitraje, etcétera, etcétera?
Bueno, poco más. Es verdad que el presidente tenía pendiente alguna entrevista, como por ejemplo con nuestros compañeros de Radio Marca esta mañana. Ha venido a repetir prácticamente palabra por palabra lo que ayer te decía en directo la sintonía del partidazo. Y a partir de ahí, poco más. El equipo entrenando de forma suave, ha querido proteger a los jugadores y al entrenador del club para que no se metan en más líos. El presidente ha dejado de hacer declaraciones y ya no han buscado más allá. No hay conversación con Velasco Carballo, no hay comunicado. Y simplemente el club se dedica a cerrar filas. Prepara para el sábado un entrenamiento a puerta abierta para que vaya la afición. Ha preparado un recibimiento especial para el partido del domingo contra el Huesca. Y a partir de ahí, evitar la polémica. Es verdad que lo que quería el presidente lo ha conseguido, hacer ruido, centrar el foco de la noticia de lo que ha ocurrido en estos últimos partidos de 2019. Levante dice que ha sido perjudicado hasta en 7 partidos y que por eso le ha restado tantos puntos. Y a partir de ahí, como te digo, a cerrar filas y a pensar en la finalísima del domingo a las 6:30 en casa contra el Huesca.
Va a ser muy tenso este final de temporada, ¿eh?
Sí.
Uf, o sea, te das cuenta de que cada decisión, sobre todo últimos minutos, partidos con...
Es que es un puñado de dinero, ¿eh? El estar en primera.
Es la vida o un submundo. O sea, no tiene nada que ver la primera con la segunda. Pero quiero decir que hay mucha tensión en el ambiente con los equipos que están luchando por la permanencia, ¿eh?
Sí, vamos a ver quejas fundamentadas y con razón, y vamos a ver otras, como por ejemplo la del Valladolid hoy, o como la del Levante ayer, producto de, efectivamente, de los nervios y que de que el descenso está ahí muy cerca, y eso lo vamos a ver de aquí al final de temporada, es que eso es inevitable.
Bueno, lo que hay que agradecer es que las quejas que estamos escuchando son con educación, o sea, no hay nadie que que haya faltado
el respeto. Claro, es que no hace falta faltar el respeto. Yo creo que se puede criticar
la gente puede quejarse, tenga una razón, puede
quejarse. Efectivamente, y sobre todo en caliente, porque cuando acabas un partido y estás en caliente, pues es normal, oye, es normal que te coja un micrófono, que salgas en caliente porque has perdido un partido, porque ha habido una decisión arbitral en la que no estás de acuerdo. Es que eso es normal y corriente, es que eso hay que entenderlo. Yo a Sergio hoy, el entrenador Valladolid, lo entiendo. La ha marcado en el último minuto, se va para allá por el árbitro, pues sí, hay reacciones que evidentemente hay que entender, claro.
Gracias, Zamora, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
El otro día vimos una imagen, marcó, no sé si lo habéis visto, el gol de Moise Kean con la Juve,
sí.
Que se quedó celebrándolo ante la afición. ¿Dónde está? Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estaba jugando la Juve?
En Cagliari.
En
Cerdeña.
Ganaron 0-2, ¿no? Ganó 0-2 la Juve. Y en el gol de Moise Kean, como ya por lo visto lo habían tenido la afición del Cagliari, insultos racistas hacia él, se quedó mirándoles fijamente durante muchos segundos y la afición respondió con más gritos racistas, con más insultos. Y resulta que se ha liado en Italia porque su compañero de equipo, Bonucci, como que medio lo justificó. Y Bonucci ha tenido que pedir disculpas por sus declaraciones, ¿no?
Bueno, lo que hizo Bonucci después del partido fue básicamente afear la actitud de su compañero yendo a celebrar de forma muy ostensible, como decías, con los brazos abiertos justo debajo de la curva más caliente de aficionados del Cagliari, pues unas palabras en las que decía básicamente que la culpa se la debían repartir al 50%
tiene narices,
su joven compañero y la parte de afición del Cagliari que le insultó. Pues bien, esas palabras han sido un poco instrumentalizadas pues por personajes como Balotelli, Boateng, Touré, Depay, Ebra, Sterling, el mismísimo Borussia Dortmund, todos citando a Bonucci hasta el punto de que ha tenido que emitir un comunicado oficial diciendo pues que se ha malinterpretado su mensaje, que condena cualquier tipo de racismo y discriminación, que ciertos comportamientos son injustificables, pero desde luego a Bonucci ya le ha quedado esa marca de racismo.
Hombre, es que vamos. Le ha metido un viaje Thuram.
Thuram, el que más.
Una leyenda de la Juve. Jugó con él
sí.
Y diciendo que es un bochorno de capitán y que todos los jugadores tendrían
toda la razón del mundo.
Que tendrían que rebelarse contra futbolistas.
Ha dicho textualmente que todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci, ha dicho.
Sí. Dice lo que mucha gente piensa, que los negros merecen lo que les sucede. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de la forma en que va vestida.
Sí, sí, es que es tal cual. Es tal cual. O sea, le estaban gritando de todo desde la grada. Cuando mete el gol, se queda tieso mirando para ellos como diciendo, ¿y ahora qué? Siguen los gritos racistas y Bonucci, compañero de Moise Kean, se pone, dice, no, 50-50 la culpa.
Dejadme que os dé la versión que se da en Italia de todo esto, porque a mí varios compañeros que estuvieron presentes en el estadio durante el partido, ya os digo, varios, no uno ni dos, me han asegurado que hasta el momento de esa provocación de Moise Kean, ni Matuidi...
No, provocación no lo llames, Bonri. Provocación bueno, no. Es una respuesta a unos insultos.
No, bueno, dejadme que acabe la argumentación. Se entiende que es una provocación porque la afición del Cagliari, en palabras de su presidente, así lo manifestó, entiende que hasta ese momento, y como os digo, varios compañeros que estuvieron en el estadio me lo han confirmado, hasta ese momento no hubo ningún tipo de cántico contra Moise Kean, contra el delantero italiano de origen marfileño. Es verdad que después de esa celebración, el jugador, si la hizo, pues seguramente escucharía algo. Después de esa celebración, lo que hace la afición del Cagliari es un grito continuado en forma de bu y no el habitual de bu, 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 que es pues el que suelen utilizar los racistas que pretenden faltar el respeto a los jugadores de color. Por eso, y porque Bonucci estaba muy lejos de la acción, pasó todo lo que pasó en el postpartido. Obviamente, Bonucci se ha dado cuenta de que se ha equivocado, porque al final, cuando se tratan temas tan delicados como es el racismo, pues tienes que ir con muchísimo cuidado, más si eres el capitán de un equipo en el que juega un jugador que se ha sentido insultado con estas connotaciones racistas y se ha liado la que se ha liado. Hablabais de las palabras de Thuram, pero el propio Mario Balotelli ha dicho también a Moise Kean a través de redes sociales, dile a Bonucci que su suerte es que yo no estaba ahí.
Claro.
En lugar de defenderte, ¿qué es lo que ha hecho?
Es que Balotelli en algunos partidos ha estado a punto de irse del campo, partidos.
Tal cual.
Y claro, al final es que veo a algunos jugadores más comprometidos con los ultras que con el asunto del racismo.
Sí, bueno, pero es que su ministro del Interior está comprometido con la causa xenófoba.
Ya, pero, joder. Que Bonucci no puede dejar ni medio gramo de tibieza ahí, vamos.
Ahí está el problema.
No, y me da un poco igual que no hubiese cánticos antes, ¿eh? O sea, él lo que está haciendo es marcar un gol y en cualquier caso celebrarlo de esa manera.
Es como una estatua, se queda quieto y no hace nada.
Por lo tanto, no es culpable al 50% de nada de lo que pasó ahí.
Si hubiera hecho el gesto de Cristiano.
Otra cosa que no se ha contado, pero hay que decirlo, Moise Kean, después del partido, le reconoce al presidente del Cagliari, y esto lo dijo el presidente del Cagliari en directo en Sky Sport Italia, que se había equivocado con ese gesto. Entonces,
pues pobrecito, en fin, con 19 años, pues, con toda la presión, claro. Sabe Dios,
sí, pero
qué dices.
Pasa,
le faltó decir, me he equivocado siendo negro. Sí, sí, no, vaya por Dios.
Dice que se equivoca, pero luego en redes sociales dice, sube una foto poniendo esta esa forma de responder al racismo.
Pues el presidente del Cagliari da una versión interesada.
Sí, exacto. Vaya tema. Bueno, pues nada.
Por cierto, mañana se pronuncia el giudice sportivo, que se dice en Italia, que es el estamento más alto en cuanto a la Federación Italiana de Fútbol. Lo que se espera es que al Cagliari le caiga una multa y poco más.
Perfecto. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Bonrichetti. ¿Qué noticia tienes?
No, es una mala noticia, que Mariano ahora ha sido ingresado en la UCI del Clínico de Valladolid por un accidente cerebrovascular. Un atleta que seguramente a los más jóvenes no le sonará, pero a los que son más mayores,
pues sí.
Fue uno de los precursores en el atletismo.
Por ejemplo, a mí.
Ictus, ¿no?
Sí.
Un ictus.
Sí, pues está grave. Bueno, vamos a esperar.
Bueno, del ictus se sale, ¿eh? O sea, se puede salir, depende de la intensidad. Esperemos que haya buenas noticias en las próximas horas, que son claves. Y noticia importante desde Santander. ¿Qué es lo que pasa, Angelito, con el Racing?
Bueno, pues algo que yo por lo menos no recuerdo haber visto nunca en el mundo del fútbol, y es que a un presidente de un club se le condene a cárcel.
Expresidente.
Expresidente, evidentemente. Se le condene a cárcel por una mala gestión de su club. Es Ángel Lavín Iglesias, más conocido como Harry. Ya sabéis que estuvo en aquella época negra, oscurísima, del Racing al frente del equipo. Bueno, pues se le ha condenado en un juzgado de Santander como autor criminalmente responsable de un delito continuado de administración desleal, por el que se le condena a 3 años y 6 meses de prisión y a abonar, en concepto de daños y perjuicios, 216.400 euros. Tiene 10 días para recurrir. Ya te adelanto que seguramente se declara insolvente para no tener que pagar ese dinero, pero en principio esos 3 años y 6 meses
¿Iba a ir a la cárcel?
De prisión son obligatorio cumplimiento, evidentemente. Es decir,
más de 2 años.
Claro, si la sentencia se mantiene firme, además tendría un plazo muy muy corto de tiempo para entrar en la cárcel. Lo que se espera en Santander es que detrás vaya Francisco Pernía, que era quien en realidad manejaba los hilos. Siempre se ha dicho que Harry era un poco su marioneta y que es el que de verdad orquestó
¿Qué era lo que hacían? O sea,
todo este tema. Bueno, hay mil cosas de cómo se gestionó el club, de cómo se llevó a la bancarrota. Hoy les ha acusado el que les echó de allí, entre comillas, el presidente, de haberse llevado todo lo que había. Por ponerte un ejemplo, se llevaron hasta las botellas del bar. Es decir, no dejaron absolutamente nada en el club. Y una de las cosas por la que se le condena, entre otras cosas, es por ponerse un sueldo de 72.000 euros en un club absolutamente arruinado. Pues cobraba por arruinar al club.
Vale.
Así que bueno, de momento, por fin, como dijo un día Josep aquí entrevistando a Francisco Pernía, la justicia ha hecho honor a su nombre, así que de momento este señor ha sido condenado por
los demás. ¿Tú dijiste esa frase?
No lo recuerdo, pero si lo dice Angelito, pues seguro.
Voy a decir una cosa, Joseba, es una frase muy bonita.
Sí, lo dijo al final de la entrevista.
Es una frase,
Pernilla, que
por
yo
fin
recuerdo
la justicia
mucho.
Ha hecho honor a su nombre.
Es una frase muy bonita que no me pega absolutamente nada.
La frase textual, y cuando queráis la busco en el copión, que diría que él, después de esa entrevista a Francisco Pernía, esperemos que la justicia haga honor a su nombre.
Joder, que Joseba, tío.
Tendría el ordenador abierto y lo leería en algún sitio.
En Google. Frases sobre la justicia.
Eso fue después.
Insisto,
del canutazo.
Primera condena a un dirigente del fútbol español por gestionar mal.
Estoy tan orgulloso de mí mismo esta noche. Sí, me voy a ir a casa con un subidón después de haber dicho eso.
Y ha ganado la Real.
Se me quedó muy grabado.
Es que lo tienes todo.
Tiene cerco la luna hoy, ¿eh?
Sí. Ojo. Ojo, ojo. Que mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araújo.
Como el de Jaime, que dice: Jesús Gil tendría sus cosas, pero es de las cosas más divertidas que le han pasado al fútbol jamás. Se le echa mucho de menos. José dice: Gil, Lopera, Mendoza, Gaspar, eso era espectáculo, odio eterno al fútbol moderno. Tienes razón, Joseba, cuidado con reírle las gracias a Jesús Gil, que ha sido una de las personas más nocivas que ha habido en nuestro país. Dani, el spa de Valdebebas se puede acabar convirtiendo en una fuerte marejada de la Costa de la Morte. Cuidadito, esto no vaya a acabar con el Madrid en Europa League. Pelayo, qué manía con la credibilidad del Balón de Oro. Ahora resulta que los entrenadores, jugadores y periodistas tienen menos idea que nosotros, los radioyentes sedentarios que hablamos desde nuestro sofá. Y por último, dice un oyente, si llegara el fin del mundo, Melchor diría definitivamente el Real Madrid es el mejor equipo de la historia.
Sería la última frase de Melchor en la radio.
Pues me lo he pasado muy bien con vosotros esta noche, pero me quedan todavía 25 minutos de programa. Vale. Está aquí Carlos Miquel, que va a contar cosas muy interesantes del mundo del motor, y luego se quedan, además de Carlos Miquel, Senabre y Luis García, con lo cual es que quedan cosas muy buenas.
De Americans.
La verdad que sigue escuchando.
Por ello.
Hemos tenido una idea, Palomar y yo, a medias. Vamos a hacer un revival, ¿eh? Alguna vez, una vez a la semana vamos a hacer... lo que hace Movistar, ¿habéis visto Bacala alguna vez? El programa Bacala,
sí,
que es una maravilla. Pues vamos a ver si conseguimos hacer una versión radiofónica y recordamos momentos históricos del
deporte. Llamamos a, por ejemplo, hoy teníamos que haber llamado a Belardo.
Sí.
Le metemos su corte y que nos lo imite y tal.
Hoy ha sido casi todo el programa, ¿eh? Porque no, todo ha sido Belardo, Caparrós, Gil...
Sí, y nos hemos muerto de risa.
Escucha, cuidado que Tosha tiene varios capítulos.
Senable, no sabes cómo ha sido la tarde en la redacción buscando temas. O sea,
no, ya me lo imagino.
Menos mal que está el archivo. No sabes lo que hemos sufrido.
No, encantado.
Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós. Hasta mañana. Chao.
Gema Santos, a ti... Te abrazo y te beso.
Y yo a ti igual, pero sobre todo porque llegan los amigos de Feubert y te van a entrar ganas de saltar, no solamente de abrazar a alguien. Porque en Feubert ahora te van a regalar una tablet. ¿Cómo lo oyes? A ver, todos aquellos que tenéis que ir a cambiar los neumáticos del coche, alguna cosilla más para salir tranquilo en Semana Santa, tenéis vuestra cita en Feubert. Pero es que ahora más todavía, porque tienes unos neumáticos Continental de ofertón con regalo directo y sin sorteos. Como digo, puedes llevarte una tablet en Feubert. Consulta las condiciones en su web, en feubert.es. Bueno, allí también tienes amortiguadores y pastillas y discos de freno, todo sin cita previa, todo en Feubert para tu coche. Te recordamos además que tienes 90 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.